Acaban de escuchar las señales horarias, las 6 de la mañana, las 5 de la mañana en Canarias. Muy buenos días y bienvenidos a la mañana de este sábado 3 de agosto. Reciban un saludo de Ángel Correas en nombre de todos aquellos que hacemos posible este programa para que ustedes estén informados también en agosto y también en esta mañana. A los españoles nos preocupa el paro. Esto no hace falta que lo diga el Centro de Investigaciones Sociológicas, pero es lo que refleja en su última toma de contacto con la sociedad española. Motivos no faltan para esta preocupación. Si bien vamos viendo pequeños oasis de optimismo, algún claro entre los nubarrones económicos que estos últimos meses han sido bastante negros, la verdad. El paro ha bajado en el mes de julio, quinto mes consecutivo de caída, que esta vez ha reducido las listas del INEM en casi 65.000 personas. Baja sobre todo en el sector servicios y en la construcción. La secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, era la encargada de sacar pecho por parte del Gobierno central.
La disminución del paro registrado en casi 150.000 personas en lo que va de año hace que este sea el mejor inicio de año desde el año 2004, cuando nuestra economía, les recuerdo, crecía en aquel año al 3% interanual.
La oposición y los sindicatos también han valorado estos datos del paro, pero eso sí, dicen que no tienen nada que ver con la actuación del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Si son buenos, dicen, es porque el verano ha llegado y aquello de la estacionalidad. Y como en la vida todo depende del cristal con el que se mira, ayer el Consejo de Ministros miraba estos datos del paro a través del cristal de la reforma laboral. Ayer conocíamos un informe sobre su impacto. Esta valoración de la reforma hacía la ministra de Empleo, Fátima Báñez.
Ha conseguido contener el incremento del paro, reducir la dualidad de nuestro mercado de trabajo y mejorar la flexibilidad laboral, permitiendo que empresas españolas puedan adaptarse mejor con sus trabajadores al contexto económico y con ello hemos ganado competitividad en nuestro país.
Pues para enmendar la plana a los datos del gobierno tenemos a la oposición, a los sindicatos y ahora también al Fondo Monetario Internacional en su informe sobre España. Ya saben, este organismo que unas veces da una de cal y otras de arena. Se necesitan más reformas, dice el FMI, que además añade que habrá que abaratar los sueldos un 10% y prevé un 27% de paro para el próximo año y hasta un 25% en 2018, año en el que vaticina el Fondo Monetario Internacional que la economía española empezará a crecer por encima del 1%. El gobierno ya ha replicado que este informe pues no contempla las últimas medidas adoptadas y que es excesivamente pesimista. Vamos, que se fían más de sus propios datos actualizados y pegados al terreno, a las oficinas del INEM. El tiempo tardará poco en dar y quitar razones. Esperemos que se la dé al gobierno español por la cuenta que nos trae. Lo que da y quita razones también son las urnas. Y las da y las quita de verdad. Y para esto volvemos a la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, a la encuesta del CIS. El Partido Popular, escuchen, volvería a ser la fuerza política más votada de celebrarse elecciones ahora mismo, pero pierde 12 puntos y se quedaría con el 32,5% de los votos. El gobierno lo achaca principalmente al desgaste pues de gobernar a base de reformas y de ajustes, que le toca ahora ser el malo de la película. Mención aparte tiene el Partido Socialista Obrero Español, que no solo no remonta al vuelo, sino que vuelve a perder altura y se queda 5 puntos del Partido Popular. Los que salen ganando, según el CIS, son UPyD e Izquierda Unida, que aumentan en intención de voto. Rubalcaba, ya ven, no saca rédito de su estrategia tras haber convertido a Luis Bárcenas en el ariete contra el gobierno de Mariano Rajoy. Aún así, el PSOE insiste en este camino. Tras la comparecencia del presidente del gobierno, llega esta nueva maniobra de los socialistas que anunciaba su portavoz en el Congreso, Soraya Rodríguez.
El Grupo Parlamentario Socialista acaba de registrar la solicitud de un pleno extraordinario, urgente, para que en ese pleno se apruebe la creación en sede parlamentaria de una comisión de investigación sobre la financiación ilegal del Partido Popular.
Esto propone el Partido Socialista, que no está dispuesto a que el asunto Bárcenas se vaya a diluir en el tiempo y mucho menos en el mes de agosto. Respuesta del Partido Popular, respuesta del Gobierno, por boca de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.
El Partido Socialista planteó en su momento la posibilidad de una moción de censura, ahora decide una comisión de investigación. No le corresponde al Gobierno valorar su estrategia parlamentaria ni tampoco votarla a nosotros. Eso es una tarea que deciden los grupos y donde cada uno opinará lo que considere conveniente, teniendo también presente que en este caso hay una investigación que creo que a todos lo que nos importa y es una investigación de naturaleza judicial.
Pues efectivamente esa es la que importa, la que tiene lugar en los tribunales. Son las 6:05 de la mañana del sábado, 5:05 en las Islas Canarias. Enseguida detallamos estos asuntos de portada, pero hay más temas que avanzamos en titulares. Lo hacemos con Miriam García Vela y con Javier Bruguera.
El paro baja en el mes de julio en casi 64.900 personas y firma el quinto mes consecutivo de descenso. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha apuntado que estas cifras son fruto de la reforma laboral. Además, ha destacado que en lo que va de año se han salvado 225.000 puestos de trabajo.
El Fondo Monetario Internacional augura que no se creará empleo en España hasta 2014. También vaticina que hasta el 2018 la tasa de paro no bajará del 26%. También cree que será entonces cuando España cumpla con los objetivos de déficit. Como medida para fomentar la contratación, el FMI aconseja rebajar un 10% los sueldos.
La corrupción y el fraude conforman el segundo problema de los españoles, según el barómetro del mes de julio del CIS, que sitúa como problema de primer orden el paro. En cuanto a intención de voto, el Partido Popular sigue por delante del Partido Socialista, aunque pierde 12 puntos con respecto a las elecciones de 2011.
El juez interventor que llamó al maquinista antes del accidente de tren en Santiago ha confirmado en su declaración que llamó al maquinista por iniciativa propia para facilitar la bajada del tren de una familia en Pontedeume. Ha declarado en calidad de testigo. El juez lo exime de responsabilidad y maneja como hipótesis la conducción temeraria del maquinista.
Fomento ha anunciado que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios ha recomendado instaurar medidas como frenos automáticos en zonas de riesgo. Todo esto tras las revelaciones de las cajas negras del tren accidentado en Santiago, que apunta que el maquinista quiso reducir la velocidad en 7 segundos.
El gobierno prepara un reglamento para asistir a los afectados en accidentes ferroviarios de carácter estatal. Con esta medida se pretende ir más allá de los mínimos de prestación que fija el correspondiente reglamento europeo sobre los derechos y obligaciones de los viajeros de ferrocarril.
A partir de hoy la luz se encarece un 3,2% más, una nueva subida que se une al incremento del 1,2% que ya experimentó el pasado mes 1 de julio. Esta medida tiene como fin reducir al máximo el déficit de tarifa.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde al nuevo decreto de becas. Educación pedirá un 5,5% para las ayudas generales y un 6,5% para las compensatorias y de residencia. El gobierno afirma que el decreto respeta el principio de equidad y el derecho a la educación. El PSOE, por su parte, acusa al Ejecutivo de hacer una política clasista en materia educativa.
Estados Unidos pide a sus ciudadanos que no viajen al extranjero por amenaza terrorista. La alerta se mantiene hasta el 31 de agosto debido, según medios internacionales, a una amenaza terrorista no especificada de Al-Qaeda. Según un comunicado del Departamento de Estado, la probabilidad de que ocurran actos terroristas es alta en Oriente Medio y el norte de África.
Horas después de que el Tribunal de Casación haya confirmado la condena de 4 años de cárcel contra el Cavaliere, este ha advertido durante un encuentro con parlamentarios de su partido que si el gobierno no impulsa una reforma del sistema judicial, los diputados de su partido estarían dispuestos a dimitir en bloque.
Londres ha convocado al embajador de España, Federico Trillo, por los retrasos en los controles de acceso de entrada y de salida al Peñón. Esta situación ha aumentado la tensión entre España y Gibraltar por los controles que realiza la policía.
Y estén en la playa, estén en la ciudad, estén en la montaña. También la previsión del tiempo para esta jornada de sábado. Leticia Sánchez.
Hoy están en alerta varias comunidades de España. Hay riesgo en Albacete, Ciudad Real y Cuenca por temperaturas máximas. También en Jaén, Granada y Córdoba, aumentando a riesgo importante en la zona granadina de la Cuenca de Genil. Nubosidad en el litoral de Galicia y en el Cantábrico con posibilidad de lluvias débiles. Poco nuboso el cielo en el resto de la mitad este peninsular, así como en el norte de Canarias y en Baleares. Posibilidad de tormenta débil o localmente moderada en las montañas del tercio oriente peninsular.
Y hablando de calor, también hablamos de incendios forestales. Sepan que ya están controlados los incendios que ayer permanecían activos en la provincia de Guadalajara y también, como no, el que ya estaba alertando durante una semana en Baleares, el incendio de Andratx en Palma. Afortunadamente ha sido controlado la tarde-noche de ayer, aunque ha provocado abundantes daños materiales en el medio, materiales evidentemente en el medio ambiente de la zona. Son las 6:09, una pausa y seguimos.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
14, 23, 29, 33 y 37. Soles 2 y 5.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la ONCE. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenos días y buena suerte.
Información actualizada cada 30 minutos. Hasta ahora actualizamos la información.
Vamos a actualizar la información.
Y actualizamos las noticias.
Actualizamos la información.
Información que te viene bien.
Este fin de semana vamos a rondar los 40 grados.
Con más emisoras, más cobertura, más información.
Correos electrónicos y llamadas telefónicas fueron interceptadas.
Este verano en COPE nos movemos contigo.
COPE. Estar informado.
La mañana.
Fernando de Aro. COPE. Estar informado.
6:10 de la mañana en la península, 5:10 de la mañana en Canarias. La cifra del día de ayer, importante, 64.866. No es el premio gordo de la Lotería de Navidad, pero es un premio gordo para muchísima gente, porque detrás de esta cifra hay personas que dejaron el mes pasado las listas del paro, las listas del INEM. El paro ha vuelto a descender en el mes de julio, casi 65.000 personas, y el gobierno saca brillo a estas cifras, sin olvidar que todavía hay 4.700.000 desempleados, que se dice pronto. Vamos a conocer más datos. Paloma Estrada.
El gobierno valora por un lado positivamente los datos. Es ya el quinto mes que baja el paro, algo que no ocurría desde el año 2007. Pero por otro no está satisfecho. Por eso ha asegurado la ministra Fátima Báñez, el Ejecutivo sigue trabajando en su agenda de reformas.
Que no estamos satisfechos. El gobierno sigue intensamente trabajando en su agenda de reformas porque todavía hay muchos españoles que no tienen esa oportunidad de empleo.
Precisamente Báñez presentaba en Consejo de Ministros la evaluación de la reforma laboral que le pedía a Bruselas. Ha cumplido su objetivo, ha dicho la ministra, que era frenar la destrucción de empleo. 225.000 puestos de trabajo se han mantenido gracias a la flexibilidad que permite la norma a través de reducciones de jornada o bajadas de sueldos. Por ello, de momento, no se va a modificar.
Que la reforma laboral está hecha y lo que haremos son ajustes menores sobre este particular.
Ahora habrá que esperar a que la OCDE avale ese informe de evaluación.
Los más optimistas se van a quedar con la valoración que ha hecho el gobierno de Mariano Rajoy. Si los pesimistas quieren argumentos, ahí tienen a la oposición y a los sindicatos. Opiniones de los agentes sociales y económicos tras estos datos del paro del mes de julio que ha recogido Paloma Arnaldos.
El descenso del paro en nuestro país está causado por la contratación estacional. Es lo que aseguran los sindicatos, que no ven signos de recuperación en los datos que ha dado el gobierno. UGT y Comisiones Obreras advierten que, pese a las cifras, continúa la precariedad del empleo y la caída de la contratación indefinida. Tony Ferrer y Paloma López.
El deterioro de la calidad del empleo viene claramente reflejada por la evolución de la contratación. Hay una caída general de la contratación.
En términos desestacionalizados, lo que ha sucedido es precisamente todo lo contrario, que ha aumentado en 7.500 personas.
Los empresarios, sin embargo, mantienen la esperanza de un cambio en el mercado laboral. Aún así, piden que sigan las reformas porque no está todo hecho. Lo ha contado en COPE Francisco Aranda, presidente de Asuntos Laborales de FEIN-COE.
La reforma laboral está empezando a dar sus frutos. La mejora en los empleos viene por la reducción en la destrucción de puestos de trabajo.
Más cautelosos son los autónomos, que creen que el tiempo será el que diga si hay recuperación económica o no.
El paro, precisamente, es el asunto que más preocupa a los españoles, según una última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas. Encuesta que también refleja la intención de voto. El Partido Popular volvería a ganar las elecciones, pero perdería hasta 12 puntos. Si alguien piensa que el Partido Socialista remonta, pues se está equivocando. Los beneficiados son otros. Jennifer Santos.
El modelo bipartidista sigue en caída libre. Tanto PP como PSOE pierden más de 12 puntos respecto a las elecciones de 2011 y siguen en alza Izquierda Unida y UPyD. Esta encuesta se realizó 4 días antes de la entrada en prisión de Luis Bárcenas, pero no dio tiempo a reflexionar sobre el debate del día de ayer. Sí se recoge el malestar de los ciudadanos a propósito de la corrupción, que sigue siendo el segundo problema para los españoles, muy lejos de la principal preocupación, el paro. Rajoy inspira poca o ninguna confianza al 85% de los consultados. Ningún líder político aprueba, aunque Rosa Díez se mantiene a la cabeza con un 4,12. El presidente del gobierno se queda con un 2,45 y Rubalcaba con un 3,14. Tampoco aprueba ningún ministro. En la cabeza se coloca Miguel Arias Cañete. El peor valorado sigue siendo el ministro Ver con un 1,5.
Pues ni con crisis económica ni con Luis Bárcenas. Rubalcaba vuelve a perder votos, algo que no impide al PSOE continuar persiguiendo las miguitas que va dejando el extesorero del Partido Popular sin saber bien dónde acaba ese camino. Por lo pronto, el Partido Socialista ha propuesto una comisión de investigación sobre una supuesta financiación ilegal en el Partido Popular. La vicepresidenta del Gobierno contestaba al tiempo que valoraba también la encuesta del CIS, María Dadán.
Soraya Sáenz de Santa María eludía valorar el CIS, pero solo de manera directa, porque la vicepresidenta
presidenta apuntaba que los partidos con mayor responsabilidad sufren un mayor desgaste, aunque esto, decía, no va a condicionar la acción del gobierno.
Las encuestas son elementos de trabajo, pero nuestro trabajo ahora es otro, más allá que estar pendientes de las encuestas, que es hacer un programa de reformas que permita seguir presentándole a ustedes y al conjunto de la opinión pública datos como los que hemos abordado en el día de hoy.
La vicepresidenta del Gobierno respondía también a esa petición del PSOE para que se cree una comisión de investigación en el Congreso sobre el caso Bárcenas. Soraya Sáenz de Santamaría recordaba que ya hay una investigación abierta, pero en los tribunales, y decía más.
El Partido Socialista planteó en su momento la posibilidad de una moción de censura, ahora decide una comisión de investigación. No le corresponde al Gobierno valorar su estrategia parlamentaria ni tampoco votarla a nosotros. Eso es una tarea que deciden los grupos y donde cada uno opinará lo que considere conveniente.
Y como aviso a navegantes sobre cuál será su respuesta en el Congreso, la vicepresidenta dejaba claro que el Gobierno goza de una gran estabilidad política.
Nos centramos ahora en la tragedia ferroviaria de Santiago de Compostela. Ayer, día clave, el interventor del tren fue citado como testigo. Reconoció ayer que efectuó una llamada al maquinista apenas un minuto antes de que ese tren descarrilara, provocando la tragedia. Quería que una familia se apeara del tren en Pontedeume. Hemos conocido también el contenido de las cajas negras del Albia, que detallan segundo a segundo esa tragedia. Jefe de Interior de la cadena COPE, Juan Baño.
El interventor reconoció ante el juez su llamada al maquinista. Dijo antes de entrar ayer al juzgado que no se siente culpable de nada.
En ningún momento me he considerado culpable.
Su llamada al conductor del convoy dura 1 minuto 40 segundos. Así lo recoge el informe policial sobre las cajas negras del tren entregado ayer a su señoría. Nada más acabar esa comunicación telefónica, el maquinista grita asustado. Está a tan solo 500 metros de la curva en la que no puede superar los 80 por hora. Él marcha a 195. Un primer aviso de alerta de las varizas que se oye durante la conversación pasó desapercibido. Se oye ahora el segundo. El maquinista intenta hacerse con el tren. Activa el freno de emergencia. A los 3 segundos suena el tercer aviso. Baja la velocidad a 179 kilómetros, pero ya se está iniciando el proceso de descarrilamiento. Nueva presión sobre el freno y el convoy sale disparado de la vía a 153 kilómetros la hora. Es la tragedia. La grabación recoge el desastre final de los vagones arrastrándose sobre las vías durante 10 largos segundos.
La tragedia del tren de Santiago ha traído a la memoria otras tragedias ferroviarias ocurridas en España. Una bastante grave acaeció en enero de 1944 con un tren que circulaba en la estación de El Bierzo. Fue una tragedia olvidada, podríamos decir, por la historia española, pero que ahora ha venido a la memoria de los habitantes de la zona que estuvieron allí y participaron en el rescate de las víctimas, que fueron abundantes. Es un reportaje que ha preparado nuestro compañero Carlos Romeo.
El accidente de Santiago no ha sido la mayor tragedia ferroviaria de España. Desgraciadamente, hubo otra mayor. El 3 de enero de 1944, en Torre del Bierzo, León, descarriló el Correo Expreso 421, que hacía la ruta Madrid-Galicia. Al enfilar la bajada que hay detrás de Brañuelas, el tren ganó pronto velocidad y no pudo parar en Álvarez. José Rodríguez, testigo del accidente, nos cuenta cómo pasó el tren por Torre del Bierzo.
Entonces estábamos todos allí y esto es el jefe de estación corriendo, echa traviesas y piedras a la vía. No dio tiempo a nada. En aquel momento ya pasó el tren, pegó un estallido allí de miedo dentro del túnel, porque había del otro lado una máquina y entró hasta el otro lado.
Entonces entró en el túnel número 20 y embistió a la otra locomotora. Cientos de pasajeros quedaron atrapados en el interior. A esto se sumó otro tren de 27 vagones cargados de carbón que, sin noticia del siniestro, entró en el túnel. Al poco tiempo llegó la Guardia Civil.
Esto se me acuerda que vino la Guardia Civil y todo eso, y el sargento le decía, había unas tuberías porque encima había una balsa de agua muy grande que era para cargar las máquinas, y bajaban unos tubos por el túnel. Y decía el sargento, disparar rápido a los tubos que salga el agua. No acertaban, estaban nerviosos. Pobre. En esto ya dispararon y salía el agua, ya cogió el caldero de agua y entraba gente para allá, pero nada, no, ya empezaron a sacar muertos.
Y es que, como nos cuenta Ángeles 12, trabajadora de la cantina de la estación, si se hubiesen escuchado las advertencias del maquinista, el accidente podría haberse evitado.
El maquinista que venía, el señor Julio Fernández, y venía con el tren, y le dijo en Brañuelas al jefe de la estación, por favor, yo no voy para abajo, que vengo sin frenos ninguno. Manden que venga del depósito de Torre del Bierzo, que vengan a recoger esta máquina, que yo no puedo salir con ella. Dijo, tú tira para adelante, Julio, tira para adelante, y en Torre que te cambien de máquina y luego ya vas para abajo, ya va para abajo bien. Y dijo, que voy muy mal, y no hizo caso, que se hubieran quitado la máquina de aquella, no hubiera pasado lo que pasó.
Los testimonios que nos dan son escalofriantes.
No se puede explicar uno cómo obtuve, y Dios tanto valor me dio, todavía un señor le saqué los cristales de los ojos con un trapo porque le veía que estaba lleno de cristales.
Sí, un asturianín, acá y me da que soy de Asturias y no puedo salir, el pobre se quedaría allí debajo de los hierros, porque aquello era un aplastamiento.
Vimos cómo tiraban a un niño pequeñito, que tiraban por la ventanilla los padres porque estaban cogidos con los asientos por las piernas y no podían moverse, y entonces tiraron los niños y los recogió la Guardia Civil y se salvaron.
El número de muertos no se sabe con exactitud.
Decían que serían unas 500 o 300, sí. ¿Cómo taparon todo? Había una cosa exagerada. El salón de la iglesia, aquello estaba abarrotado de muertos. La escuela de los niños, la estación de todos los quemados.
Según la sentencia del juicio al maquinista, los muertos fueron 83, pero según estudios más recientes, la cifra asciende entre 200 y 250 personas. Y es que el régimen de Franco estableció una férrea censura para no dar muestras de debilidad ni despertar las críticas hacia el nuevo régimen.
Pues ya ven que la tragedia ocurrida en Santiago hace rememorar en la memoria otras tragedias ferroviarias con unos testimonios, como acabamos de escuchar, terribles. Seguimos con la información. De tragedia también podríamos tildar lo que ocurre cada verano en los incendios forestales. Afortunadamente podemos informar que se han controlado los que permanecían activos en la provincia de Guadalajara y sobre todo el que teníamos activo en Baleares, que llevaba varios días arrasando una zona de alto valor ecológico. Pero eso sí, se ha llevado por delante más de 2.000 hectáreas. Ahora toca calcular todo el daño que ha hecho ese incendio de András en Palma de Mallorca, nos informa Mame Municio.
Controlado desde hace unas horas, aún tardará unos días hasta que pueda darse por extinguido. Entonces se darán las cifras oficiales de hectáreas quemadas. El gobierno balear las contabiliza en 2.235. Comienza ahora la planificación para la restauración y reforestación de la zona. Sin embargo, es una catástrofe ecológica de enormes dimensiones. Pinares, encinas y matorrales tardarán uno o dos años en rebrotar y unos 20 años en volver a ver una sierra parecida. También la fauna autóctona como la tortuga mora se ha visto afectada. Los ecologistas del GOP no ocultan su preocupación. Su portavoz, Toni Muñoz.
Una zona molt dependent, on la vegetació...
Es una zona con mucho desnivel donde la vegetación, aparte de una función ecológica, hace la función estructural de aguantar el terreno. Por tanto, es una zona que ahora queda desprotegida y se abre la puerta a la erosión, la pérdida de suelo y capa fértil. Podría traer un problema para la recuperación ambiental y reforestación. Las actuaciones se canalizarán mediante una comisión del gobierno balear. Tots per la serra, todos por la sierra.
Bueno, pues lo que se destruye en una semana tardará bastante tiempo más en recuperarse, posiblemente años. Lucha contra el fuego que se produce en toda España, lo estamos viendo casi a diario, desgraciadamente. En Madrid una noticia bastante curiosa. En Navas del Rey, la Guardia Civil ha detenido al presunto autor de hasta 19 incendios forestales en la Comunidad de Madrid. Lo curioso de la noticia no es la detención. La Guardia Civil ha hecho lo que tenía que hacer, sino lo curioso de la noticia está en el protagonista, en el presunto pirómano, en el detenido. Era otro agente de la Benemérita. Nos lo cuenta Belén Ibáñez.
Se trata de un guardia en activo de 29 años y 5 de experiencia en la Benemérita. Estaba adscrito al mismo puesto que los compañeros que le detuvieron. Se le atribuye la autoría de los 19 incendios forestales que asolaron varias hectáreas de la zona noroeste de Madrid el pasado mes de julio. Es un pirómano, actuaba sabiendo bien lo que hacía. Siempre elegía las horas más propicias para que los fuegos avanzaran con rapidez, iniciando varios focos próximos entre sí para asegurarse de que alguno prendía. La detención fue difícil al tratarse de un agente de la Guardia Civil. El arresto se produjo gracias a una ruta disuasoria creada por los bomberos y lo consiguieron, lo pillaron infraganti. En declaraciones a la cadena COPE, el consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, ha comentado la dificultad de la detención.
Me ha sorprendido como la ha sorprendido la propia Guardia Civil y así lo podía hablar con el coronel jefe de la comandancia, y yo creo que por una parte pues evidencia la dificultad del operativo de detención, puesto que podía conocer las rutas de vigilancia y los dispositivos que estaban desplegados, y por otro lado pues yo creo que pone más en valor la detención por parte del Guardia Civil de uno de sus compañeros.
Salvador Victoria considera que ha llegado el momento de endurecer las penas a los pirómanos. Ahora se investiga si el detenido puede estar detrás de otros incendios que se han producido en la Comunidad de Madrid.
Bueno, el detenido es un guardia civil, pero eso no empaña la labor que hace el SEPRONA de la Guardia Civil precisamente en la investigación de incendios, y luego les contaremos cómo lo hacen, toda la dedicación que tienen. Vamos a seguir el repaso también en la bolsa madrileña. Resumen de la semana con Fernando Mañueco.
La bolsa ha subido con fuerza en estas dos últimas semanas. El índice IBEX 35 se ha ido a buscar la zona de los 8.500 puntos, un nivel que no se veía desde finales del mes de mayo. Hay varios condicionantes que explican estas subidas. A los inversores les han gustado las palabras del presidente del Banco Central Europeo. Aseguró el pasado jueves que los tipos de interés seguirán en los niveles actuales o más bajos durante un largo periodo de tiempo. Además, ha dejado bien claro que la liquidez será abundante mientras sea necesario. Ha gustado también el buen dato de PIB que se ha publicado en Estados Unidos. La economía de aquel país creció a un ritmo del 1,7% en el segundo trimestre frente al 1,1% contabilizado en el primero. Esas buenas cifras pueden condicionar a la Reserva Federal de Estados Unidos, que podría adelantar la retirada de los estímulos económicos. Además, los buenos datos de inflación, de déficit y de PIB que se han publicado esta semana en España han animado a la bolsa. La economía española se ha contraído apenas una décima en el segundo trimestre respecto al primero. Han gustado también los resultados empresariales. El beneficio de BBVA casi se ha doblado en el primer semestre. Ha alcanzado los 2.882 millones de euros. Por su parte, el Banco Santander ha ganado 2.255 millones en la primera mitad del año, con un aumento del 29%. El Banco Santander ya ha igualado el resultado que obtuvo en todo el año 2012. En el mercado de deuda, la prima de riesgo ha bajado de los 300 puntos. Esta semana, el Tesoro ha captado algo más de 3.200 millones de euros en la subasta de bonos a 3 y 5 años. La demanda ha sido elevada y ha conseguido mejorar su coste de financiación.
Y hoy la portada del diario ABC tiene un rostro protagonista. Se llama Ruth y se apellida Ortiz. Es una exclusiva del diario Vocento. Me casé con un psicópata y me di cuenta muy tarde. Este es el titular principal que lleva en portada el diario ABC. Entrevista en exclusiva con Ruth Ortiz, entre otras cosas. Dice que Bretón no siente cariño por nadie, los niños y yo solo éramos su posesión. Cuenta además que me los entregasen me ayudaría a cerrar el duelo y empezar de nuevo, pero visto lo visto, solo me queda esperar. Habla también sobre su futuro en esta entrevista. Dice: ahora mismo necesito estar sola, pero también tener muy cerca a las personas que me quieren y me dan cariño. Sobre el veredicto, sobre la sentencia, dice: cuando lo escuché tuve un cúmulo de sensaciones, alivio y una inmensa tristeza por lo que había pasado. Y habla también del que fue su marido, del psicópata de Bretón. Entre rejas, ha creado un nuevo personaje en la prisión, tiene una gran capacidad para manipularlo todo. Pues al parecer sí, desde luego Bretón tiene una gran capacidad para manipularlo todo. Destaca ABC que su primera entrevista tras el juicio a José Bretón, la madre de los niños asesinados, explica sus sensaciones durante el juicio, la vida con su exmarido y 2 años de tragedia personal. Pues desde luego es una entrevista a tener bastante en cuenta. Enseguida volvemos con más información y enseguida estamos aquí de nuevo con ustedes.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
100 propósitos para tu información.
Número 96.
Aportarte información que te sea útil para encontrar empleo o progresar en el que tienes.
Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna. A partir del 2 de septiembre, desde las 7 de la tarde hasta la medianoche.
COPE. Estar informado.
En el máster de COPE aprendes con quienes hacemos radio cada día y tienes garantizado un año de prácticas. Y remuneradas, ¿eh?
Máster universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Infórmate en el 91-828-3930 y en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
6 y media, 5 y media en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Y para estar informados reciban un saludo de Ángel Correas en nombre de todos aquellos que hacemos posible este programa. La mañana del sábado, día 3 de agosto. Muy buenos días en un día en el que tenemos que valorar la encuesta del CIS, que refleja que a los españoles lo que más nos preocupa ahora mismo, el principal problema, es el paro, seguido de la corrupción política. Eso es lo que refleja en su última toma de contacto con la sociedad española. Nos preocupa el paro, pero aún así tenemos una buena noticia referida al mes de julio. Es el quinto mes consecutivo de caída en el desempleo. Esta vez se ha reducido el paro en casi 65.000 personas. Ha bajado sobre todo en el sector servicios y también en la construcción. La oposición y los sindicatos, ya ven, mororan estos datos, pero bueno, para ellos no tienen nada que ver con las medidas que ha aprobado el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Son más bien datos buenos, pero dicen por aquello de que ha llegado el veranito y la estacionalidad. Desde luego el Consejo de Ministros los valora como muy positivos y lo hace a través del prisma de la reforma laboral que dicen está empezando a dar sus frutos. Lo que también tenemos dentro del CIS es la encuesta que refleja la intención de voto de los españoles. Y atención, porque si alguien pensaba que al Partido Popular pues le estaba pasando factura la crisis económica y otros asuntos relacionados con su política interna, pues puede ser que sí, ha perdido 12 puntos, pero volvería a ganar las próximas elecciones generales, mantendría un 32% de los votos, no alcanzaría la mayoría absoluta. Mención aparte, capítulo aparte, merece el Partido Socialista, con la que está cayendo, a pesar del caso Bárcenas, a pesar de que no está en el gobierno y no tiene el desgaste de tener que tomar pues medidas de ajuste duras y que afectan al bolsillo de los ciudadanos. El Partido Socialista pues sigue en caída libre, rebaja su techo todavía más y Rubalcaba no consigue levantar el vuelo según la encuesta del CIS. ¿Quién sale beneficiado de todo esto? Pues dos partidos políticos que estaban fuera de este sistema, digamos, del bipartidismo. Por un lado UPyD y por otro Izquierda Unida. Todo en un día en el que también hemos conocido datos significativos e importantes sobre la tragedia del tren de Santiago de Compostela. Datos importantes como que el interventor ha reconocido que sí, que llamó al maquinista del tren apenas unos minutos antes de que ocurriera la tragedia. Y la tragedia ocurrió, lo testifican casi de forma silenciosa, segundo a segundo, las cajas negras del tren Alvia. El conductor intentó frenar ese tren en tan solo 7 segundos. Es la crónica informativa resumida en una jornada que también tiene otros titulares y que vamos a detallar con la ayuda de Miriam García Vela y también con Jorge Bruguera.
El paro baja en el mes de julio en casi 64.900 personas y firma el quinto mes consecutivo de descenso. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha apuntado que estas cifras son fruto de la reforma laboral. Además, ha destacado que en lo que va de año se han salvado 225.000 puestos de trabajo.
El Fondo Monetario Internacional augura que no se creará empleo en España hasta 2014. También vaticina que hasta el 2018 la tasa de paro no bajará del 26%. También cree que será entonces cuando España cumpla con los objetivos de déficit. Como medida para fomentar la contratación, el FMI aconseja rebajar un 10% los sueldos.
La corrupción y el fraude conforman el segundo problema de los españoles según el barómetro del mes de julio del CIS, que sitúa como problema de primer orden el paro. En cuanto a intención de voto, el Partido Popular sigue por delante del Partido Socialista, aunque pierde 12 puntos con respecto a las elecciones de 2011.
El juez interventor que llamó al maquinista antes del accidente de tren en Santiago ha confirmado en su declaración que llamó al maquinista por iniciativa propia para facilitar la bajada del tren de una familia en Pontedeume. Ha declarado en calidad de testigo. El juez lo exime de responsabilidad y maneja como hipótesis la conducción temeraria del maquinista.
Fomento ha anunciado que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios ha recomendado instaurar medidas como frenos automáticos en zonas de riesgo. Todo esto tras las revelaciones de las cajas negras del tren accidentado en Santiago, que apunta que el maquinista quiso reducir la velocidad en solo 7 segundos.
El gobierno prepara un reglamento para asistir a los afectados en accidentes ferroviarios de carácter estatal. Con esta medida se pretende ir más allá de los mínimos de de prestación que fija el correspondiente reglamento europeo sobre los derechos y obligaciones de los viajeros de ferrocarril.
A partir de hoy, la luz se encarece un 3,2% más, una nueva subida que se une al incremento del 1,2% que ya experimentó el pasado 1 de julio. Esta medida tiene como fin reducir al máximo el déficit de tarifa.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde al nuevo decreto de becas. Educación pedirá un 5,5% para las ayudas generales y un 6,5% para las compensatorias y de residencia. El Gobierno afirma que el decreto respeta el principio de equidad y el derecho a la educación. El PSOE, por su parte, acusa al Ejecutivo de hacer una política clasista en materia educativa.
Estados Unidos pide a sus ciudadanos que no viajen al extranjero por amenaza terrorista. La alerta se mantiene hasta el 31 de agosto debido, según medios internacionales, a una amenaza terrorista no especificada de Al-Qaeda. Según un comunicado del Departamento de Estado, la probabilidad de que ocurran actos terroristas es alta en Oriente Medio y en el norte de África.
Horas después de que el Tribunal de Casación haya confirmado la condena de 4 años de cárcel contra el Cavaliere, este ha advertido durante un encuentro con parlamentarios de su partido que si el gobierno no impulsa una reforma del sistema judicial, los diputados de su partido estarían dispuestos a dimitir en bloque.
Y en Londres han convocado al embajador de España, Federico Trillo, por los retrasos de los controles de acceso de entrada y de salida al Peñón. Esta situación ha aumentado la tensión entre España y Gibraltar por los controles que realiza la policía.
También tenemos actualidad del deporte con una buenísima noticia a lo que se refiere a los mundiales de natación que se están celebrando en Barcelona. Todo esto nos lo va a contar Carmen Serrano.
En el mundial de natación que se está celebrando en Barcelona, la selección de waterpolo femenino ha conseguido la medalla de oro venciendo a Australia por 6-8. Jennifer Pareja y Laura Ester han dicho esto en el partido de las 12.
Por el momento de mi vida a nivel deportivo, seguro. Sí. La final de Londres fue increíble, pero cuando se es campeona del mundo se dice muy rápido, pero increíble, de verdad. Impresionante, una vez más. Bueno, mejor portera del mundo, con eso te lo digo. Yo creo que ahora mismo no hay un partido mejor que este. Yo creo que es el sueño de todo deportista y que hemos estado trabajando muy duro para poder conseguirlo.
Por su parte, Mireia Belmonte luchará hoy por la medalla en los 800 metros libres al clasificarse con el cuarto mejor tiempo. En fútbol, el Barcelona le venció al Santos por 8-0. Fue en la presentación ante su afición en el Joan Gamper y supuso el debut del Tata Martino y de Neymar, el brasileño y Messi, solo coincidieron en el terreno de juego durante 15 minutos. El técnico ha hablado en rueda de prensa y también sobre la posible salida de Cesc.
Estoy muy conforme con el plantel que contamos. Estamos en la primera semana de estadía en Barcelona y
que se quede.
Sí, sí. Quiero que quede claro eso, ¿no? Yo no dejé ni en 1% de si es por decisión mía, no hay ni un 1% de chance que se marche.
En motos, Pol Espargaró debutará la próxima temporada con Yamaha y formará equipo con Bradley Smith. Y en el Abierto de Tenis de Austria, Marcel Granollers se medirá en la final del torneo al argentino Juan Mónaco, que derrotó en semifinales a Albert Montañés.
Bueno, pues repasada la información deportiva, vamos a dar también un repasito a lo que está ocurriendo por el mundo.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Estados Unidos está replanteando sus relaciones con Rusia una vez que el ex analista de la CIA, Edward Snowden, ha conseguido el asilo que buscaba. Dice su abogado que está en un lugar seguro, que espera a su novia y a sus padres y que le llueven las ofertas de trabajo. Este tema preocupa a la Casa Blanca, tanto preocupa como la amenaza terrorista que se ha elevado durante este mes de agosto. Amenaza terrorista indeterminada, pero que puede ser bastante seria. Detrás tenemos a Al-Qaeda. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Varias embajadas y consulados estadounidenses permanecerán cerrados durante todo el día de mañana, un cierre que podría prolongarse durante la próxima semana por amenazas terroristas. Ni el Departamento de Estado ni el Departamento de Defensa, encargado de la seguridad de las sedes diplomáticas, han querido ofrecer detalles sobre esa amenaza ni sobre las delegaciones que estarán cerradas. Pero diversos medios de comunicación estadounidenses hablan de las embajadas en Israel, Egipto, Afganistán, Arabia Saudí, Irak, Argelia, Yemen, Bangladesh y Kuwait, como las afectadas por este cierre. Según los medios, que citan fuentes oficiales no autorizadas, las amenazas son creíbles y serias, dirigidas a objetivos americanos de ultramar y que podrían no limitarse a las dependencias diplomáticas. De hecho, el Departamento de Estado emitía también una alerta en la que advierte a sus ciudadanos de potenciales ataques terroristas, especialmente en Oriente Próximo y el norte de África, que podrían ser cometidos por la organización terrorista Al-Qaeda. Mérida. La alerta tiene vigencia hasta el 31 de agosto.
Pasamos precisamente a Oriente Próximo y al norte de África. Egipto ha vivido un nuevo viernes de tensión entre los partidarios del depuesto líder de los hermanos musulmanes, Mohamed Mursi, y el nuevo gobierno tutelado por el ejército egipcio. Más cerca, en Marruecos, ya saben que el gobierno de la monarquía alauí ha puesto en libertad a medio centenar de españoles, y una de esas liberaciones ha provocado una importante polémica. Al parecer, se ha puesto en libertad a un individuo condenado por abusar de menores. Corresponsal en Marruecos, Beatriz Mesa.
La protesta multitudinaria contra el indulto real a David Figo Galván, que había sido condenado a 30 años de cárcel por abusar de 11 menores, ha terminado con varios heridos a causa de la fuerte represión por parte de los agentes de la policía marroquí. La indignación de la sociedad civil era muy alta debido a que el rey Mohamed VI había liberado a un pedófilo dentro de ese grupo de los 48 reos españoles beneficiados esta semana de la gracia real. El pueblo marroquí sigue pidiendo responsabilidades a Palacio, que todavía no se ha pronunciado a través de ningún documento. De momento, solo sabemos que el Departamento de Justicia marroquí ya advirtió a Palacio sobre la existencia dentro de esa lista de los reos españoles de un pedófilo. Sin embargo, la liberación igualmente se ejecutó.
Y entre lo nacional y lo internacional, Gibraltar. Los ingleses andan muy mosqueados con los controles que realiza la policía española. Olvidan que ese paso no entra dentro del espacio Schengen, que permite el libre tránsito de personas por la Unión Europea. Gibraltar está excluido y, por lo tanto, pues los controles son normales e incluso habituales. El caso es que ayer el embajador español en Londres, Federico Trillo, fue citado para explicar el asunto e intentar limar asperezas. Vamos, que esto de los controles que se relaja un poquito, dicen los británicos. Corresponsal en el Reino Unido, Begoña Pérez.
Según un comunicado del secretario de Estado británico de Exteriores, Hugo Shaer, el embajador Federico Trillo fue convocado por Londres para garantizar que este fin de semana no se repitan los controles adicionales en la frontera entre Reino Unido y España en Gibraltar. El Foreign Office protesta por los largos atrasos que se prolongan hasta 7 horas, según el comunicado, debido a controles desproporcionados introducidos por las autoridades españolas para vehículos que entran y salen del Peñón. Atrasos que el gobierno británico considera injustificados, inaceptables y que no tienen lugar en una frontera entre socios europeos. El comunicado insiste en que la alteración en el flujo fronterizo tiene un impacto directo en la prosperidad y bienestar de las comunidades en ambos lados de la frontera.
Lo que también es injustificado y, por supuesto, inaceptable, y desde luego nada diplomático, es la ocurrencia que ha tenido alguien desde El Peñón de publicar en Internet las fotos de los guardias civiles que operan en esa frontera y llamar a un escrache barra acoso en sus domicilios. El Ministerio Interior español ya ha dicho que no lo va a consentir. Antonio Millán.
Un ataque intolerable, así ha calificado Fernández Díaz la publicación en Internet de varias fotos de policías y guardias civiles. La finalidad de difundir estas imágenes es hacer un llamamiento en redes sociales para identificar a los agentes que trabajan en la frontera con Gibraltar y montar escraches en sus casas. La causa de estas protestas son los largos retrasos que se han producido para cruzar la verja que separa España de Gibraltar. El titular de Interior ha defendido la acción de las fuerzas y cuerpos de seguridad, afirmando que cumplen con su deber de manera ejemplar. Díaz también señala que llegarán hasta las últimas consecuencias para defender a nuestros cuerpos.
Bueno, vamos a echar un vistazo a las portadas de la prensa de hoy sábado. Miriam García Vela, hay una portada que destaca por encima de todas un rostro, un personaje.
Si te parece, Ángel, empezamos por la portada de ABC, que trae en exclusiva la primera entrevista de Ruth Ortiz tras la condena de Bretón, en la que afirma: me casé con un psicópata y me di cuenta muy tarde. En su conversación con ABC confiesa que necesita enterrar los restos de sus hijos para cerrar el duelo, aunque debe esperar a que la sentencia sea firme. La foto de la portada es precisamente solamente para Ruth Ortiz mirando hacia el cielo. También este periódico trae otros titulares, como que Londres llama al embajador español. Se hace también eco de la encuesta del CIS de ayer, en la que dice que el Partido Popular se distancia del Partido Socialista en 5 puntos, y los datos del paro, que también baja en el mes de julio.
Vamos a ver qué nos cuenta el diario El Mundo en su portada.
El Mundo dice que el 72% de los encuestados piensa que Rajoy no dijo la verdad al Parlamento, según el sondeo del Mundo, y de Sigma 2, un 78%, incluida más de la mitad de los votantes del Partido Popular, no le cree ni sobre la contabilidad B ni sobre los sobresueldos.
Hay un titular que me llama aquí la atención y que también hemos destacado, bastante importante.
Dice que el Fondo Monetario Internacional solo se creará empleo bajando sueldos un 10%.
Sí, este titular además se repite en, por ejemplo, su titular de apertura a cuatro columnas del diario El País. El FMI propone a España bajar un 10% los sueldos para crear empleo. En cuanto a fotografías, hay dos que son bastante coincidentes en el diario El Mundo y también en La Razón, quien son bastante conocidos, ¿no?
Pues
los rostros.
Son la familia real, precisamente. La princesa Leticia aparece en Mallorca, es como titula el periódico El Mundo, y se puede ver a la reina y a la princesa Leticia con sus respectivas hijas y sobrinos, y en este caso bueno, nietos también.
Evidentemente, portada que también comparte La Razón en su fotografía, y el titular de La Razón que nos cuenta.
Pues La Razón dice: Rubalcaba se hunde pese a la operación contra Rajoy. El Partido Popular mantiene una ventaja de más de 5 puntos sobre el Partido Socialista, que cae hasta el 27,2%, refiriéndose a esos datos del CIS que se conocieron ayer, y los españoles valoran peor la actuación del líder de la oposición que la del presidente.
Desde luego aquí que cada uno mira el cristal de forma diferente. Tensión por Gibraltar, también dice el diario La Razón, se hace eco de los datos del paro, de la bajada durante el mes de julio del paro, y también tenemos que destacar una fotografía en El País que, bueno, que nos alegra la jornada, por lo menos.
Así
es bastante, bueno, nos pone contentos, sí señor.
Que es la de las chicas de waterpolo que fueron ayer oro, que titula El oro de las mujeres, titula así la fotografía. El waterpolo femenino español logró anoche su primer título mundial y dio el primer oro de España en los mundiales de Barcelona tras 10 medallas.
Bueno, pues portadas muy variadas en los periódicos de la prensa nacional. Gracias, Miriam. Vamos a hacer una pausita y seguimos informando.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado. Tu información es lo primero.
Tenemos una última hora que les adelanta en exclusiva a la cadena COPE. El Etarra.
A estas horas estamos muy pendientes y preocupados por un montañero.
Tenemos una última hora que contarte en la tarde de COPE, José Naraguista.
Última hora en COPE, en fin de semana, porque en estos momentos abandonamos.
Por eso en COPE, la última hora es lo primero.
Acaba de llegar una última hora, una noticia que es alentadora. La llegada
la COPE puede avanzar a esta hora de la noche.
Claro.
Que el Manchester City
claro,
y el
la
Sevilla.
Actualidad tenemos una última hora, el ex campeón de España de
Kung Fu. COPE, estar informado.
Vamos a conocer la última hora de esa explosión.
Ahora la última hora está en tu bolsillo.
Pero en cuanto al tráfico está complicada la...
Y toda la programación de COPE.
Estés donde estés, con la nueva aplicación móvil de COPE.
Bueno, hoy el rey don Juan Carlos retoma su agenda de...
Radio en directo, información
y posibilidades que te van a sorprender.
Escuchar COPE con el mejor sonido, ahora es más fácil que nunca.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE. Estar informado.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Son las 6:47 de la mañana, 5:47 en las Islas Canarias. Reciban un saludo de nuevo de Ángel Correas en esta mañana del sábado 3 de agosto. Como cada verano se repite una de las plagas estivales, los incendios forestales. A esta hora les contamos que afortunadamente se han controlado los fuegos activos en Guadalajara y sobre todo el de Andrax en Palma de Mallorca, que ha arrasado más de 2.000 hectáreas de alto valor ecológico. Con respecto a los incendios, ayer conocimos una noticia bastante llamativa. Aquí, en la Comunidad de Madrid, la Guardia Civil ha detenido a un presunto pirómano acusado de 19 incendios. 19 incendios, no se quedó corto. Lo curioso es que el detenido, el presunto pirómano, también es un agente de la Benemérita. Más allá de la anécdota, la Guardia Civil hace un trabajo encomiable en la investigación de los incendios. ¿Cómo lo hace? Pues eso nos lo va a explicar Leticia Sánchez.
Los bosques se encuentran amenazados por el fuego. El hombre es el principal causante de los incendios forestales, que además ponen en peligro nuestra seguridad en muchas ocasiones. El periodo con más residentes en áreas sensibles al fuego es precisamente la época de máximos riesgos, el verano. Vamos a descubrir paso a paso, junto con el capitán Salvador Ortega, miembro de la Jefatura del Servicio de Protección de la Naturaleza, cómo se lleva a cabo la investigación de un incendio. En primer lugar, se debe tener constancia del hecho. A partir de ese momento, los investigadores recopilarán una serie de datos desde las dependencias policiales que les ayuden en el estudio del fuego.
Los datos nos permiten evaluar cómo ha podido evolucionar el incendio, porque cuando llegamos al incendio ya tiene una evolución. Y para localizar el punto inicial donde se ha producido, pues interesa saber en qué dirección se ha desplazado el avance del incendio para saber dónde se ha podido originar. Para eso contamos pues con los datos sobre todo de viento, pero también son interesantes los datos de humedad, si ha habido tormentas, ese tipo de cuestiones que pueden venir bien para descartar otro tipo de causalidades.
¿Pero qué hacen los expertos una vez que llegan a la zona?
Aplicando una técnica específica que se llama el método de las evidencias físicas, vamos acotando áreas más o menos extensas hasta llegar a un punto, un área mucho más reducida en la cual podamos buscar el punto concreto en el que se inicia el incendio. Mediante esa técnica hacemos una regresión de lo que es el avance del incendio hacia el punto desde el cual se inició, mediante los vestigios que va dejando el fuego sobre los distintos elementos que va encontrando.
Cuando llegan al lugar exacto del fuego, continúan con las labores de investigación para así determinar las causas.
Y en ese punto es donde realizaríamos pues una toma de muestras del suelo, por si hubiera acelerantes. En ese punto pues podemos encontrar los indicios o las evidencias de criminalidad o que nos permitan descartar que sea un incendio criminal.
Además, señala que la colaboración ciudadana resulta de vital importancia para aclarar todas las incógnitas que esconde el incendio. Teresa Mampín es jefa de la sección de incendios forestales en Castilla y León, y destaca la importancia de la investigación, que conforma un pilar clave para la prevención.
También es muy importante en prevención tener el conocimiento de cada una de las, o sea, de cuál es la causa de cada uno de esos 2.000 incendios de media al año, y por eso investigamos los 2.000 incendios. Los agentes medioambientales investigan uno por uno cada incendio, realizando un informe de investigación, una ficha de inspección ocular que determina la causa.
Según los informes de Seprona, la primera causa de incendio se debe a negligencias. Por este motivo, es de vital importancia la concienciación ciudadana para mantener las zonas verdes fuera de peligro.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Los incendios forestales. Afortunadamente la mayoría no somos unos pirómanos, pero lo que sí nos compete es tener muchísimo cuidado, pero muchísimo cuidado. Cosas tan tontas como tirar una colilla puede provocar un auténtico desastre. Eso desde luego. Y así que cada vez que vayamos al campo, pues por favor, pensar en lo que puede pasar. Ayer fue viernes, día por excelencia de cartelera de cine, día de estrenos. Y hay un poquito de todo, incluidos zombies que luchan contra el guapísimo Brad Pitt. Cartelera en la mano, que nos va a contar Joaquín Soto, a ver qué nos recomienda.
Tenemos un fin de semana completo en cuanto a géneros. Disfrutaremos de cine de animación en clave de comedia, una de zombies de rollo apocalíptico, un romance ambientado en los últimos estertores del imperio colonial francés y un drama sobre una oleada de crímenes racistas en Hungría. Agosto teñido de azul pitufo. A modo de secuela, estos pequeños seres regresan a la gran pantalla. Esta vez, Gargamel, el villano por excelencia, ha creado un nuevo tipo de pitufos para descubrir y explotar su magia y esencia. No son como los originales y será necesario capturar a Pitufina para llevar a cabo sus planes.
En lo más profundo del bosque hay una aldea llena de alegres y joviales pitufos, pero no lejos de ahí, el malvado brujo Gargamel está tramando algo diabólico.
Estoy creando mis propias criaturas para que me ayuden a capturar a los pitufos. Y los llamaré los malotes.
De la comedia pasamos a la ciencia ficción, Guerra Mundial Z, película protagonizada por Brad Pitt en el papel de un empleado de las Naciones Unidas que recorre todo el mundo en una carrera contrarreloj para detener una pandemia que está acabando con ejércitos y gobiernos y que amenaza con acabar con toda la humanidad.
¡Vamos! ¡Nos largamos!
Jerry, ¿qué ocurre?
Esa escala mundial. ¿Sabemos ya cómo combatirlos?
No lo sabemos.
Nos situamos ahora en el proceso de descolonización de la Argelia francesa. En esta película seremos testigos de un amor imposible entre un joven argelino y una hija de colonos franceses durante los prolegómenos de la Guerra de Independencia de Argelia.
¿No entiendes que es a ti a quien quiero?
¡Emily! El amor debe ganar.
siempre.
Eres un monstruo, eres lo peor que me ha sucedido, lo peor.
Voy a perder a la mujer de mi vida y todo porque le hice un juramento a su madre.
Lo que el día debe a la noche.
Lo último que nos ofrece la cartelera es un drama, ambientado en un truculento escenario social marcado por el desamparo, la pobreza y una hostilidad latente. En la Hungría de finales del 2008, una comunidad gitana está amenazada por una oleada de crímenes racistas cometidos con absoluta impunidad.
El año pasado le dieron una buena paliza y le aplastaron la dentadura a la señora Osbari. Un cartón de huevos y 6.000 florines. ¿No entiendes a lo que me refiero?
¡Hijo! ¡Déjame correr!
¡No te gusta su cara porque es gitano! ¡Quieres pelear porque es gitano! ¡No es eso! ¡Te voy a rajar!
En medio de la historia, el joven Río ha escuchado a dos policías hablar sobre esos ataques y que las próximas víctimas podrían ser él y su familia.
Bueno, para desengrasar un poquito una de las grandes citas del verano durante el mes de agosto, ¿cuál sino? ¿Se imaginan ustedes estar en Asturias, en Ribadesella? Pues efectivamente, una cita pasada por agua y bastante divertida, pero un auténtico clásico del verano. Hablamos del descenso del Sella. Esto nos lo cuenta Tino Pérez.
Esta 77 edición del descenso internacional del Sella Fiesta de las Piraguas estará dedicada a la candidatura olímpica a Madrid 2020. Por ese motivo, la pregonera de este año será una asturiana, oro olímpico en Londres 2012, la regatista Ángela Pumariega. La lectura de ese pregón y el himno de Asturias darán paso a la salida de un descenso que este año cuenta con la participación de cerca de 900 piragüistas en representación de 13 países. Serán muchos más los aficionados que durante el recorrido se agolparán en la ribera del río. Se espera a más de 200.000 selleros repartidos entre las localidades de Arriondas y Ribadesella. Entre ellos, los tritones, los guardianes del Sella, con su habitual indumentaria.
De los tritones vamos vestidos con los colores que Dionisio de la Huerta dio a su olimpiada, la fiesta de Espiragües, el descenso del Sella, y hombres con camiseta amarilla y falda marrón, mujeres en color entero blanco, rojo o verde a elegir, igual falda que camiseta, y la tritona azul, por supuesto, nuestra reina del año. Una chica de infiesto hermosísima llamada Paula Alonso Ureta y muy prestosa además.
La folisia seguirá tras la regata, comida tradicional en los campos de Ova, a base de fabada asturiana, arroz con leche y café de manga para alargar la fiesta hasta altas horas de la madrugada.
El descenso del Sella como para perdérselo, afortunados los que puedan disfrutarlo. La primera grabación, y esto ya es una propuesta musical que les hacemos desde la mañana al fin de semana, del fallecido tenor Luciano Pavarotti, fabuloso tenor Luciano Pavarotti, saldrá a la luz 50 años después de su estreno en la televisión británica, ya por el año 1963. La grabación, que había permanecido oculta, escondida en los archivos del artista y que ha podido recuperar su viuda, es una pieza de la Bohème de Puccini y se llama Che Gelida Manina. Se lo voy a traducir yo, Tu pequeña mano helada. Precioso título. Con la voz de Pavarotti nos dejamos llevar hasta las horarias, cuando las den, de las 7 de la mañana.
Stanza, guardi le stelle che tremano d'amore.
camino.